Las 10, las 9 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Sequía, un peligro silencioso. Es el especial con el que hoy en COPE estamos recorriendo España para analizar la grave situación que sufren varias zonas por la falta de agua. Santiago cultiva arroz en Isla Mayor, en Sevilla. O cultivaba, porque ya el año pasado no pudo sembrar. La imagen por la falta de lluvia se la ha contado esta mañana a Carlos Herrera.
Nosotros ya tenemos una inversión, vamos a intentar mantenerlo. La esperanza no se pierde. Lo que pasa es que cada año que pasa lo ves todo más negro. Si es que ya no pasa ni pájaro, ya es que no hay ni pájaro ni... Vamos, es que esto es un desierto.
Cataluña es una de las comunidades más afectadas por la falta de lluvias. De hecho, hoy prevé entrar en emergencia, por lo que limitará el agua a 200 litros diarios por habitante a unos 6 millones de vecinos de Barcelona y Girona. Las cuencas internas apenas superan el 16% de su capacidad. Lorenzo Proya, doctor en ciencia experimental de la Universidad de Vic, apunta a la necesidad de invertir más para mejorar la gestión.
Lo más probable es que sí, y que siempre más vayamos a vivir situaciones como esto, o más frecuentes serán este tipo de situaciones. Esto es, todas las previsiones y los escenarios que se estudian con modelos de previsiones de cambio global nos dicen eso.
Una gestión del agua que han aprendido en Murcia, y eso que sus embalses están de media en el 25%. José Ángel Pérez pertenece a la comunidad de regantes de Priego.
De hacer la necesidad virtud, eso sabemos mucho en esta cuenca, tanto por suerte como por desgracia. Hemos tenido que estar preparados, y eso es lo que se debe comprender hoy en día y se tiene que tener en mente.
Y en Bruselas, cientos de tractores llegados desde varios puntos de Europa están en este momento protestando frente al Parlamento, coincidiendo con el inicio de la cumbre comunitaria. Precisamente hoy aquí en España conoceremos al detalle el calendario de movilizaciones del campo español, reclamando ayudas económicas para hacer frente a problemas como la sequía de la que estamos hablando. Ya se están produciendo los primeros cortes de carreteras, como la N521, en la frontera entre Cáceres y Portugal.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Noticia destacada en la Fórmula 1, Bruno Casar.
Sí, es una noticia de última hora que además puede afectar al futuro de uno de los pilotos españoles, Carlos Miquel.
Según ha podido saber la cadena COPE, Lewis Hamilton correrá con Ferrari desde la temporada 2025. Es el bombazo del mercado de pilotos. Ayer sabíamos que iba a haber un anuncio que iba a romper todos los esquemas, y este es el anuncio. Queda muy poco para saberlo de manera oficial y tiene una derivada. Carlos Sainz no va a continuar en la escudería de Maranello, pero baraja varias opciones, tiene varias posibilidades en la mesa de futuro. Una sería ir a Mercedes, al lugar que ocupaba Lewis Hamilton. También podría estar en Audi en 2026 con un año por Sauber, e incluso una posibilidad en Alpine. Tiene oferta, va a seguir en Fórmula 1 Carlos Sainz, pero no seguirá en Ferrari, porque el que va a acabar su carrera deportiva en la escudería italiana será Lewis Hamilton.
Gracias, Carlos. En cuanto al fútbol, victorias anoche del Atlético de Madrid 2-1 ante el Rayo y del Barça 1-0 ante Osasuna, con la que ambos recortan puntos con respecto al liderato que ostenta el Girona, con 8 puntos de ventaja, aunque esta noche los catalanes podrían perderlo. A las 9 recuperamos el último partido aplazado, con lo que todos los equipos van a tener 22 partidos jugados. Getafe-Real Madrid, los de Ancelotti se sitúan a un punto del Girona. Si consiguen la victoria, podrían acostarse líderes de primera división en solitario.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Tu opinión es importante. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp 610-1080-10.
Lo que quiero es aumentar la rentabilidad. No quiero consumir territorio, sino lo que quiero es recualificar el destino. Y no quiero en este momento centrarme en el sol y la playa, sino lo que quiero es generar nichos de mercado acorde a lo que realmente podemos ofertar y en el entorno de la naturaleza que nos ha dado la isla, ¿no? Por eso creo fundamental el turismo azul, un turismo que en este momento es el gran desconocido en Lanzarote, y hay que empezar a impulsarlo y hay que empezar a gestionar el modelo turístico que quiere la isla de Lanzarote. Para eso necesitamos aumentar el gasto en el destino. Cuando firmé el decreto de presidencia, lo cogí con 161 euros en el día en el destino. Mi objetivo es ponerlo en 250 días en el destino. La estancia media, 8 días. Mi objetivo es pasarlo 2 días, porque así voy a una conectividad superior hacia América.
Lanzarote en Fitur 2024, promocionando lo nuestro en COPE Canarias.
momento ha llegado. Ahora volar a Madrid es más cómodo por el espacio entre filas y con solo dos asientos. Más ameno con nuestra oferta de películas, series y lecturas gratuitas. Y más gourmet gracias al aperitivo incluido. Conectamos Canarias con la capital durante todo el día con 8 vuelos. Pinter, redescubre el placer de volar.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios. Las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1001 motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Imagina que puedes aprovechar el sol de Canarias para generar tu propia energía verde, cuidando nuestro entorno y ahorrando en tu factura de la luz. La instalación de placas solares tiene muchas ventajas. En Caja 7 facilitamos y financiamos tu compromiso sostenible. Consulta condiciones en caja7.com/autoconsumo.
Hoy la propuesta gastronómica que defiende Tenerife tiene que ver también con desayunos. Ahora comenzamos con Desayunos con Alma, que es una de las herramientas con las que nuestros hoteles también son capaces de captar la atención del visitante que viene con perfil gastronómico y que es exigente también para el desayuno. No se conforma con tener un buffet, como puede ser lo convencional, ahora también quiere conocer y probar sabores específicos de nuestra tierra. Y luego también pues tenemos ya a lo largo del día desayunos, meriendas y por supuesto esas ponencias que hacen que Madrid Fusión sea algo más que una feria, que sea un congreso en toda regla y una oportunidad para intercambiar y comprobar. Y aquí estamos comprobando cómo la gastronomía de Tenerife, por derecho propio, por el esfuerzo de cocineros, de restauradores y también de productores y viticultores, está consiguiendo conquistar nuevamente pues, a los profesionales y a los críticos que se acercan por aquí.
Tenerife despierta emociones en Madrid Fusión, promocionando lo nuestro en COPE Canarias.
COPE Canarias.
Increíble cómo se extienden horas, ¿no? Las consecuencias de un accidente que se producía a las 6:20 a la altura de Ginamar y todavía está provocando retenciones que llegan al aeropuerto de Gran Canaria. Esto en sentido de Las Palmas de Gran Canaria. Manuel Sánchez está ahí en medio de la cola. Manuel, ¿qué tal? Buenos días. ¿Se mueve o no se mueve?
Buenos días. Se mueve muy despacito porque yo un trayecto que suelo tardar de Agüimes a donde estoy ahora mismo, tardo 8 o 9 minutos, llevo en este momento, según el coche, 59 minutos, y imagínense que va, pero muy, muy despacio, y me gustaría decir que solo es por el accidente, Mayer, pero es que esto ya es repetitivo casi cada mañana, sí. En menor medida, pero es repetitivo.
Claro, hoy se ha complicado más con ese accidente, pero es que fue a las 6:20, y todavía vemos la retención ahí llegando al Carrizal, ¿no?
Pero, bueno, me decía un compañero que viene un poquito más atrás, que casi que entre Carrizal y Vecindario estaban parados también. Uf. Y la verdad que es increíble, porque ya esto podemos decir que va a durar todo el día, no, en desatascarse, porque vamos a una velocidad, y si el accidente ha debido ser muy importante, porque no se entiende si no, el ritmo, que ya te digo, yo llevo casi una hora adentro, pero hay gente que lleva bastante más. Y bueno, los que trabajamos fuera de la capital, pero tenemos que ir a la capital, a Las Palmas, a trabajar, esto empieza a ser un pequeño calvario, ¿no? Un suplicio. Pero vamos muy despacito.
¿Cogiste un pisco labi para por el camino? Porque vamos camino de eso, ¿eh?
No, yo creo que un negocio bueno lo vamos a proponer aquí a los emprendedores. Ponerse a vender aquí en las colas, porque podrían perfectamente, pueden moverse entre los coches perfectamente, ¿eh?
Y si es
un poco una cafetera de cápsula
y
unos bocadillitos.
Un bocadillito de cochino negro que yo puedo dar una idea de cómo hay que hacerlo, ya ni te cuento ya del éxito.
Yo ahí creo que el especialista en esos bocadillos, y tenemos pruebas gráficas que así lo indican, es usted, hombre. Usted con ese arte que tiene usted para hacer bocadillos, calentitos aquí en esta cola, los vende todo. Te lo digo yo.
Manuel, un abrazo.
Porque da tiempo comprarlo y comerlo.
Que te sea leve. Un abrazo para ti y para todos los amigos que nos están escuchando desde la Gran Canaria 1.
Un abrazo y mucha paciencia a todos.
La verdad que sí. Paciencia a la Gran Canaria 1 y paciencia también a la Tenerife 5 después de que se incendiara un camión a la altura de Guajara. Así lo vivió hoy Sole.
Buenos días. La perlita para terminar la semana. Hoy, madre mía, 49 minutos estoy llegando al parking. Y me tuve que salir. Hoy me salí en Tacoronte, me fui por las medianías, salí a la carretera de La Esperanza y de allí ya cogí la conexión otra vez para la autopista de dirección Santa Cruz. Bueno, supongo que se me acabó el bálsamo de diciembre y enero y empieza otra vez la fiesta de las colas. Bueno, por suerte mañana es festivo, feliz fin de semana.
Sí, efectivamente, mañana es fiesta en la isla de Tenerife, por eso decía Sol el final de la semana. Vamos a saludar a los compañeros periodistas. Gonzalo Martel, buenos días.
Hola, buenos días.
Carmen León, buenos días.
Hola, buenos días.
Laura Torres, buenos días.
Hola, buenos días.
Vaya mañanita de retenciones, de colas, es ya lo habitual, Gonzalo, como decía antes Manuel Sánchez, ¿no?
Sí, 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 es un preludio perfecto para los carnavales, o sea que todo se líe, que estamos así, que está empezando febrero, no queda nada. Las carreteras de Canarias son cada vez más insoportables y nos tenemos que mentalizar de eso. Hay cada vez más coches, cuanto más actividad económica hay, más lento se circula, y porque hay muchos coches, mucho negocio que vive de tránsito de coches, ¿no? De moverse de uno para otro. El turismo necesita coches, el suministro de los hoteles necesita transporte de un puerto al hotel que está en la otra esquina de la isla. En Tenerife pasa tres cuartos de lo mismo. Y entonces todo se complica y las soluciones que se ponen distan mucho de ser eficaces, ¿no?
Sí, porque sobre todo lo que reclaman los conductores es que cuando se produzca un golpito, porque muchos son golpitos, ¿no? Que haya un servicio de grúas rápido ahí que pueda retirar esos vehículos para que fluya, porque fíjate, este de Gran Canaria fue a las 6:20 y todavía ahí la retención pasando del Carrizal, ¿eh?
Y sin muertos ni heridos de gravedad que tengamos constancia, porque sí, son hechos que es normal que ocurran cuando hay mucha densidad de tráfico, pero lo que no hay son respuestas inmediatas, y eso es lo que está faltando, y lo entendemos tú y yo, y seguramente todos los oyentes, pero eso, esta idea que es tan simple, cuando llega una administración para poner en marcha un mecanismo, tarda año y medio en que el funcionario de turno lo entienda, y luego en otro año y medio para conseguir encontrar el servicio adecuado que haga ese trabajo. Entonces,
estamos en un lío que... Oye, vamos a meternos en harina de migración y sobre todo poner el foco en los menores inmigrantes, porque ayer nos visitaba la ministra de Infancia, Cira Rego, y decía que la situación de Canarias precisa una respuesta urgente, pero que se comprometen a estudiar la propuesta legislativa. Lo decía en estos términos.
Nos comprometemos a estudiar la propuesta de Canarias. Recojo su propuesta de modificación legislativa, siendo conscientes de la situación actual. Y planteamos, además, hemos acordado que tendremos una reunión en este primer trimestre del año para ver el enfoque y seguir avanzando. Nuestro compromiso es muy firme.
Esto es lo que dice Cira Rego, nos comprometemos a estudiar la propuesta legislativa y es un compromiso firme. Por cierto, saludo también a Ángeles Báez, que acaba de llegar. Ángeles, buenos días.
Buenos días.
¿Cómo lo ves, Laura? ¿Te suena esto que es una patada hacia adelante o que de verdad van a poner soluciones inmediatas?
A mí la verdad es que, bueno, no sé si indignarme o simplemente hacer un análisis constructivo. Esto es un problema que, como hemos hablado en ocasiones, lleva muchos años arrastrando el archipiélago y que no nos han dado ningún tipo de soluciones. El hecho de que ahora nos digan que van a estudiar la propuesta de modificación legislativa, pata para adelante no, es como escurrir el bulto. O sea, no, aquí tiene que existir ya. En este encuentro tenía que haber habido una presentación de una hoja de ruta o un mínimo proyecto inicial que ya el gobierno tuviera planteado para empezar a caminar junto con el gobierno de Canarias y empezar a resolver esta situación, ¿no? Ya no solo por el crecimiento y la falta de medios que tenemos en el archipiélago para dar respuesta a todo este incremento. Recordemos que en el 2023 fueron 32.000 inmigrantes los que finalmente llegaron, pero es que ya en el primer trimestre se ha superado, en el primer mes se han superado el primer trimestre del año pasado.
Sí, o sea, casi un tercio de lo que llegaron el año pasado, en el mes de enero solo.
Eso es. Entonces, bueno, pues hay una necesidad imperiosa de dar respuesta a esta problemática, ya no solo por la sociedad y la población, que no da abasto para poder dar servicio a todo este incremento poblacional. Hablamos de sanidad, hablamos de servicio público, no sé si a lo mejor influye también en el tráfico, seguramente también, porque no solamente son los inmigrantes que llegan, sino también el incremento de personas que deciden residir en la isla, y todo esto pues requiere de una serie de medidas que se tienen que tomar por parte del gobierno central para dar apoyo a todos aquellos o todas aquellas consejerías que tengan que ponerse a activar acciones para resolver el problema y para gestionar. Y luego ya también, por supuesto, para que haya un tráfico de compartición de estos inmigrantes, sobre todo menores y tal, con otras comunidades que puedan a lo mejor incluso pues ser más beneficioso para ellos, porque
no, desde luego, a las comunidades, la necesidad de a las comunidades o les aplica una normativa, o lo de la solidaridad voluntaria no funciona, porque todavía estamos esperando la distribución de los 350 a los que se comprometieron en octubre del año pasado. ¿Qué te parece, Carmen?
No, no, estoy totalmente de acuerdo con lo que estás diciendo tú y lo que está diciendo Laura, ¿no? El problema aquí es el que no se aplica el principio de solidaridad, porque da exactamente igual si estamos esperando, bueno, el que se vaya a estudiar la ley, obviamente dilatar un poquito el problema, porque es lo que a veces conviene, ¿no? Dilatar y no dar soluciones automáticas, rápidas y reales. Pero es que la realidad también es que no se puede solucionar algo en el que no todo el mundo tiene ganas de solucionar. Y no me refiero solamente al gobierno central, sino a los diferentes gobiernos autonómicos. No les interesa que lleguen inmigrantes a sus tierras, no les interesa toda la movilización que eso supone en todos los sentidos, sanitario, educacional, no les conviene. Entonces, claro, los canarios tenemos ese recibimiento de todo el mundo, pero es que llega un punto en el que somos incapaces, además de darles una atención digna. Con lo cual, yo creo que este principio de ayudarnos los unos a los otros en España y en Canarias, creo que ahí es donde hay que empezar a dar. Yo creo que debería ser a lo mejor un tipo de obligación, pero inmediata, o sea, no sé por qué vía legal hacerlo, pero una obligación inmediata, porque todos se lavan las manos y miran para otro lado y se rasgan las vestiduras diciendo que tenemos que atenderlos correctamente, pero luego a la hora de la verdad se queda el problema aquí en Canarias, como estamos allá abajo, ¿no? Parece que no les afecta tanto, ¿no? Y entonces creo que aquí todos que hablan de la Constitución, pues venga, vamos a aplicarla bien, que es el principio de la solidaridad, ¿no? Entre comunidades autónomas. Yo creo que eso es lo principal. Todos tenemos una parte de responsabilidad. Todos y cada uno.
Hombre, sobre todo si mantenemos el ritmo de llegada de este mes de enero, ¿no? Porque se habla de casi 1,000 chicos que han llegado en el mes de enero. Tenemos 5,700, con lo cual 5 meses más, Ángeles, y estamos duplicando la cifra de menores que tenemos acogidos ahora mismo, ¿no?
Sí, hombre, indudablemente la situación ya, bueno, ya lleva tiempo, ¿no?, con este desbordamiento, ¿no?, de lo que es la realidad de llegadas, y sobre todo poniendo el punto de mira ya no en población adulta, sino en lo que son los menores de edad, y ahí sí que hay que poner bien el acento, porque ya no se trata de ser un pueblo amable y acogedor, sino de contar, ¿no?, con esas infraestructuras básicas y esenciales para poderlos atender en unas condiciones mínimas de calidad y realmente de poder favorecer también, ¿no?, esa integración y esa inserción en todos los ámbitos, en todos los sectores. Al hilo de lo que comentaban las compañeras, que decía que no sabía si indignarse o realmente hacer una valoración constructiva. Yo estoy por hacer la constructiva, porque abordar un tema de estas características requiere de sumar, y requiere de sumar por todas las partes y por todas las administraciones y sectores sociales y colectivos. En este sentido, hay una lectura que saco también, que es francamente positiva, porque estamos muchos años, ¿no?, con ese mensaje de nuestro compromiso, nuestra firme voluntad de poner solución, pero en esta visibilización que se ha conseguido en estos últimos meses, pues tenemos lo que es la situación de la migración en el propio Vaticano. Tenemos esas visitas que han sido pues más frecuentes por parte de de las autoridades a nivel estatal. Y me quedo con un titular, que es que ya por fin se reconoce de que no son situaciones con picos, ¿no?, puntuales, sino que la situación ya sí pone el punto de mira de alarmante en las islas. Y cuando estamos hablando de un titular de estas características, pues también se requiere, ¿no?, esa inmediatez para darle celeridad. Estamos ante un gobierno que por decreto y a golpe de decreto aprueba por urgencia pues asuntos que han considerado vitales, y yo creo que en este caso no demorarlo, porque nos llevamos ese titular, pero ahora el punto de mira estará en la celeridad o en la mayor rapidez para poderlo hacer efectivo.
No. Me dicen que ya han retirado los vehículos implicados en el accidente de la Gran Canaria 1 y que a partir del Goro ya hay fluidez, hay normalidad. Me alegro, ¿eh? Pero vamos, que vaya mañanita para todos los que se desplazan a Las Palmas de Gran Canaria. A las 6:20 fue, Gonzalo, ¿eh? A las 6:20. Gonzalo, ¿cómo ves esto de Sira Rego? ¿Tú crees que, primero, si el gobierno del Estado va a aprobar esto por decreto, que es lo que está pidiendo Canarias, para que sea rápido? Y después, ¿tú crees que se consigue una mayoría suficiente en el Congreso para aprobar la convalidación de este decreto?
Mira, yo lo que creo es que tenemos que acostumbrarnos a algo que el gobierno nos trata de colocar cada vez que a Cristina Valido se enfada en Madrid, ¿vale? Pues yo creo que vamos a tener de ahora en adelante, cada vez que Cristina se enfade, que es la diputada canaria de Coalición Canaria, la única que apoya el pacto de gobierno, ¿no?, del gobierno central de Pedro Sánchez, cada vez que Cristina se enfade van a mandar un ministro a Canarias a tranquilizar las cosas. Y esto es lo que ha venido a hacer esta señorita, no sé, joven, ¿no? Pero yo veo que está la misma línea que seguíamos, que ya venía marcada desde antes con el Escrivá, ¿qué? ¿Se acuerdan? Que venía cada rato a decir tonterías sobre la inmigración y a solucionar el 10% de los problemas que había y dejar el 90% en declaraciones vacuas, ¿no? Esto tiene mucho de lo mismo, ¿no? Mucho de lo mismo. Yo he escuchado atentamente lo que dijo la ministra ayer y tiene toda la pinta de venir aquí a calmar a estos canarios que se enfadan por cualquier cosa y no se percatan de la gravedad del problema. Esto es un territorio de fronterizo. Los canarios nos tenemos que acostumbrar a eso y nos tenemos que acostumbrar a que el Estado tiene que tener un sistema ágil de solución de esto. Y de esto también, vamos, de esto también. Pero de esto en particular, y Cristina en Madrid lo recordó el otro día en el debate de la ley de amnistía, porque se dio cuenta de que hay asuntos que para el Estado, que el gobierno del Estado son prioritarios, que no tienen en cuenta las cosas que están pasando en Canarias. Esta es una de ellas, no es la única, pero esta es importante. Es importante porque está muriendo mucha gente en la frontera, en primer lugar. Fíjate que hace cuando el atentado de las Torres Gemelas en Nueva York, murieron 3.000 personas en aquel atentado. En aquel se montó un escándalo mundial, cambió el orden internacional, se movieron hilos para arriba y para abajo. Aquí murieron el doble de personas el año pasado. En 2023 murieron 6.000 personas intentando cruzar esta frontera marítima que hay entre África y las Islas Canarias. Y aquí el gobierno viene a decirnos que tranquilos, que ya veremos. ¿Sabe? Esas son las dos formas de ver la realidad. El doble de muertos, la mitad del interés, o menos de la mitad del interés en atender este problema enorme que hay, porque es un problema enorme, sobre todo para la gente que se muere en el camino.
Sí, no, la comparativa es oportuna.
Los atendemos, dónde los reunimos, dónde los concentramos, cómo los atendemos, cómo le damos de poder. Todo eso lo tiene que hacer el Estado, porque esta es la frontera del Estado. Si el Estado deshace su... no se ocupa de su labor, que es atender esta, digamos, prioridad nacional, ¿no?
Sí.
Quiere que derivarlo a que seamos nosotros los canarios los que nos lo resolvamos.
Sí, de momento los menores migrantes nos los estamos nosotros chupando todos, ¿no? Y con
claro,
11 millones de euros cada mes que nos cuestan los chicos. Oye, les cambio de tema, aunque sea brevemente, para tocarlo, porque también es llamativo. El 42% de los canarios no abre un libro. Ángeles.
Me alegro de no estar incluida en ese porcentaje, porque me encanta leer y además es la herramienta que utilizo para desconectar antes de caer en el sueño de...
Como hipnótico, ¿no?
Como hipnótico. No me sorprende, la verdad. Pero ya lo que me alarma es precisamente que no me sorprenda, porque esa tendencia que tenemos al uso de las nuevas tecnologías, a estar siempre inmersos en lo que es la pequeña, la gran pantalla, está desviando, ¿no?, esa atención de lo verdaderamente importante. Y entonces, realmente, apuntando incluso a la población juvenil, que parece que es la que menos toca en este sentido un libro, sí que tenemos que hacer una buena lectura interior para poder arrastrar, ¿no?, esa vuelta, ese hábito, que yo creo que es de lo más saludable, no solo para el desarrollo emocional, sino también para ese crecimiento personal.
Carmen, ¿cómo lo ves tú?
Bueno, pues yo creo que opino como ella, ¿no? Yo realmente, la lectura es el alimento de la sabiduría, de la inteligencia, ¿no? Y realmente es algo que no fomentamos. No sé si es también porque, salvo algunos cuantos, ¿no?, algunos pocos que es verdad que lo necesitan para relajarse, se meten en ese mundo, o antes de dormir, o a veces por falta de tiempo pues no lo haces, o porque vas, buscas otro tipo de actividades, ¿no? Pero sobre todo, ya no hablo de los adultos, que ya a veces incluso no tenemos mucho remedio, ¿no? Pero sí hablo de la juventud, y yo que enseño a chicos jóvenes, es tremendo. O sea, no, es que no tocan un libro, pero ya no solamente no por una novela, o es simplemente ni para informarse. Ellos buscan el vídeo divertido y meterse en YouTube o el TikTok, y entonces es algo, porque es esta inmediatez de la que viven, ¿no? La satisfacción que les da, esta satisfacción rápida de cosas muy superficiales, de ver cómo el otro se cae y se hace viral, o aquel dijo aquella cosa y se hace viral, ¿no? No buscan la satisfacción que da el leer, el que te ayuda a expresarte correctamente, a tener una aptitud crítica, ¿no? Yo creo que es una lacra que además vamos a seguir arrastrando si no se cambia también el sistema, no solamente en los colegios, sino en las familias también, ¿no? Y hay que buscar el medio de llegar, y lo digo siempre, a los jóvenes. Hay que motivarlos, hay que hacer de algún modo, no sé si buscar ahora con todas las herramientas digitales que hay, que estos vídeos que en los que ellos encuentran esta satisfacción porque es rápido y es sencillito de escuchar y van a otra cosa, pues a lo mejor irles inculcando por ese modo la lectura, ¿no? Pero realmente, y tú lo ves a la hora de expresarse, no saben expresarse.
Esta mañana me decía Felipe, me parece que fue, que decía, se acepta leer el prospecto de los fármacos, y digo, yo no sé qué piensan ustedes, pero yo el prospecto de los fármacos no lo leo, porque si no, no me tomo lo que me mandan, Gonzalo.
Absolutamente, eso es otra cosa. Da hasta miedo, ¿no? Los efectos secundarios.
Empiezas a leer los efectos secundarios, que a veces es una sábana.
Bueno, pero sí, bien por ti si los entiendes, porque yo muchas veces yo digo, bueno, entre eso y los ingredientes de cuando uno va a hacer la cesta de la compra,
sí, tú dices.
Pero bueno, yo prefiero no saberlo, y en este caso también que me hagan una hoja de instrucciones para poderlo comprender, ¿no?
Sí. Gonzalo, ¿a ti te choca esto de que el 42% de los canarios no lea? ¿No lee un libro?
No me choca. Mira, yo conozco, y tú seguramente también conocerás a algunos empresarios de mucho éxito que presumen de no haber leído un libro en su vida. De eso en Canarias tenemos un montón. Ha sido un modelo social de éxito el presumir de que no se lee. Y eso no tiene... porque entonces no nos debe extrañar que este sea un modelo que está ganando, ¿no? Que está ganando. Y después está otro problema, que es el problema de cómo estamos educando a nuestros jóvenes, que esa es otra cosa. Pues yo creo que una cosa es leer y otra cosa es educar, ¿vale? Leer es una cosa, a leer estamos todos convocados, y puedes leer en papel, en digital o en lo que sea. Hay que leer todos los días mucho para poder ver muy lejos lo que no podemos ver viajando todos los días. Se puede ver a través de los libros y de la lectura en general. Pero educar a los jóvenes en la lectura es un trabajo más intenso de lo que se están creyendo los propios educadores, ¿no? Porque vamos a ver, si no queremos que usen los móviles, que son los que están ahí, si estamos descubriendo que los chiquillos no leen libros, entonces, ¿qué estamos haciendo con los jóvenes? ¿En qué los estamos educando?
Sí, y entre otras cuestiones, como está apuntando mi compañera Miriam, lo de la lectura funciona mucho por imitación, ¿no? Y si los niños no ven a los padres leyendo, no hay nada
que hacer. Por eso digo lo de los empresarios, porque tú y yo conocemos gente que en los almuerzos de trabajo y mucho, y llegan a presumir de que ellos no leen y que no han leído en su vida y no les ha hecho falta para...
Ni en su vida, ¿verdad? Ni en bajada, ¿no? Como dice el autóctono, ¿no? Laura, ¿qué te parece?
Sí, bueno, pues por un poco dar otro punto de vista, pues a colación de lo último que estaban diciendo, yo creo que estamos responsabilizando a la juventud y a la educación de la juventud, pero al final la responsabilidad es de los adultos también de hacer que por imitación los menores entiendan que la lectura es algo imprescindible en nuestras vidas para ser mejor, para ser mejor profesional, ser mejor persona y para tener otra perspectiva de todo. Es verdad que es muy difícil en la situación actual en la que estamos estudiando y trabajando todos con un dispositivo, dos o tres a la vez, incluso los menores, pues con una tablet y un Chromebook juntos, donde ya ni siquiera hay libros físicos donde leer, es todo a través de pantalla. Entonces, quizás estamos en un momento en el que la lectura ha cambiado el modelo y yo creo que los jóvenes leen. Yo lo siento estar un poquito en contra de lo que están diciendo. El joven lee, hay muchos escritores enfocados hacia la juventud y bueno, yo tengo la esperanza de que no se pierda, sino que vaya hacia otras días de
por cierto, bueno, que tengo que decir que Ángeles es una máquina leyendo, pero es una máquina corriendo también, y lo hemos comprobado, porque ha llegado en tiempo récord a nuestros estudios, y mira que dejó lejos el coche.
Y con buena transpiración, porque...
Sí. Exacto.
Hay que tenerlo en cuenta, están porque formando. Estoy sudando como una campeona aquí en los estudios.
Ángeles, muchas gracias por estar con nosotros y por el carrerón.
Igualmente, un placer.
Gracias, Carmen León, bienvenida a esta tertulia.
Muchísimas gracias, un placer, de verdad.
Gonzalo Martel, un abrazo fuerte.
Felicidades a todas las candelarias, incluida mi vecina, que tiene el mérito de llamarse candelaria. Pero
sí, señor.
Siempre hay que agradecer.
Laura Torres, un beso.
Un beso, feliz puente.
Adiós.
Venga, hasta luego.
Opinión es importante. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp 610-108010.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
De un gran equipo, siempre hay otro. HPS, Hospital Oficial de la Unión Deportiva Las Palmas.
La pérdida progresiva de audición es silenciosa. Comienza a los 50 años de edad y a los 65 suele afectar al 40%. Un diagnóstico temprano ayuda a frenar el deterioro. En nuestros centros auditivos Oír Vital te realizamos un estudio completo gratuito. Estamos en Las Palmas, Santa Cruz, Vecindario y La Laguna. O nos puedes encontrar en oirvitalcanarias.com.
Germán Galindo, líder en revestimiento de piscinas y aplicación de pintura. Más de 40 años de compromiso con la rehabilitación turística en las islas.
Decoración, diseño de interiores, impermeabilizaciones. Infórmate ahora en germangalindo.com o en el 928 14 21 28.
Germán Galindo, la experiencia, nuestra garantía.
¿Tu hija Carmen Delia reformó el baño de arriba abajo en el baño barato?
Con la crisis y los tipos de interés.
Ella es casada y el único tipo de interés para ella, que yo sepa, es su marido.
¿Y la crisis?
Otra vez, que lo compró todo en el baño barato y allí no hay crisis, que hay buenos precios y buenas cosas accesibles para los bolsillos, chacho.
Si hay crisis, no hay que bañarse en baños caros, sino en baños baratos. La misma palabra lo dice.
Mira cómo lo sabe.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Ceba. Adalia en Villerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
En la radio, las buenas tardes empiezan con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Déjame que te cuente a esta hora una de esas historias de gente que hace pequeñas cosas que en realidad son muy grandes. Todos los domingos, desde hace 20 años, visita la residencia de mayores de Tomelloso. A pesar de que no tiene a ningún familiar interno.
De lunes a viernes, desde las 4, las mejores historias las escuchas en la tarde de COPE. Hay historias sorprendentes.
Este año me he portado bien, me ha ido muy bien en el cole. Mis deseos son unas deportivas, algún juguete y, si no es mucho pedir, una sábana. Es la carta a los Reyes desde pequeño de 8 años, y a todos les llamó la atención que Manuel, en su carta, entre sus peticiones, incluyera una sábana. Manuel vive en Gandía con su madre, con Silvia. Hace un año tuvieron que huir de su país de color.
Y te las cuenta Pilar García Muñiz, de lunes a viernes de 1 a 4 en Mediodía COPE. Los protagonistas de la actualidad se sientan cada mañana con Carlos Herrera.
El 8 de enero del año 22 comenzó desde San Sebastián de los Reyes un viaje a pie que le tenía que llevar al Mundial de Qatar. El caso es que ha estado un año preso en temibles cárceles iraníes, viviendo una experiencia que no se le va a borrar jamás.
Al entrar en Irán no estuve ni 24 horas en libertad, me detuvieron antes, o sea, era, por llamarlo de alguna manera, una trampa.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, las preguntas las hace Carlos Herrera en Herrera en COPE.
Es un chaval que ha recuperado la ilusión al ver a su selección llegar a lo más alto.
A Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros y Fernando de Aro les gusta contarte buenas noticias.
Escúchalas a diario en COPE, también en COPE.es y en redes sociales.
Baja un poquito la música, Alberto, ahí está. Cipriano, buenos días.
Buenos días, Mayer, a ti, a todo el archipiélago canario. Encantado de estar aquí en COPE Canarias, como cada jueves, encantado.
Hacía tiempo que no estábamos cerquita,
sí, Cipriano. Hacía tiempo, y claro, queríamos también, de vez en cuando es bueno estar en los estudios y compartir, ¿no?
Oye, estabas tocadito, te echaste el puchero y te recuperaste.
Oh, el puchero de mi barrio, de la Florida, en la Villa Lortaba, en la isla de Tenerife, es alucinante. El que no lo ha probado, este año vino gente de Gran Canaria y se fueron, Mayer, no solo por el puchero, sino el ambiente, el trato, se te echó de menos este año ahí a ti en la Florida, ¿eh?
Pues sí, porque este año tocó Fitur.
Uf, y Tour y carnavales, las dos cosas coincidieron. Sí.
Mira, y la gente se sigue llevando los tuppers para las casas.
Sí, a partir de las 3:30, 4 empezaron a repartir tuppers e incluso algunos calderitos pequeños.
Hay gente que resuelve una y dos semanas con los tuppers del puchero.
Nosotros lo tenemos congelado y nos dura 2 meses así aproximadamente, cuando nos apetece puchero de la Florida, tanto con gofio como sin gofio, pues aprovechamos ello, ¿no? Aquí las felicidades al barrio de la Florida, en la Orotava, en Tenerife, por ese gran puchero para más de 4.000 personas que comieron este fin de semana. Pero coincidía con Fitur. Le comenté al alcalde de Lordaba que un día teníamos que llevar el puchero de Alforía a Fitur. O sea, que imagínate. Y si no a
sería
a
un
Fitur,
acierto, ¿eh?
A Madrid Fusión, por ejemplo, sería...
Yo lo llevaría a Fitur.
A Fitur, ¿no?
Sí, porque en Madrid Fusión hay comida para dar y regalar, pero en Fitur se pasa un poquito de hambre.
Creo que sí. Oye, pues, vamos a hablar ya de Fitur un poquito, porque está con nosotros Mamerto Cabrera, consejero delegado de SICAR, del grupo Cabrera Medina, y es que recibió un premio en Fitur de lo más importante, ¿no? Premios que solo tiene Renfe, Iberia, y que ahora en España lo tiene una empresa canaria, ¿no? Esta mañana hablabas de Vinter, vi despegar el primer vuelo hacia Madrid, qué bonito, y bueno, qué orgullo, ¿no? Tener empresas como SICAR, que recibe un premio nacional, y se lo entregan en fin.
Merecido premio, ¿verdad?
Súper merecido, ¿no? El trato con los clientes, cualquier canario quiere alquilar un coche y va a SICAR, ¿por qué? Porque saben que no tiene que presentar la tarjeta, que saben que no tiene que dejar una fianza, sino que SICAR te deja el coche para trabajar y para disfrutar de las islas, ¿no? Por lo tanto, yo creo que premio súper merecido. Vamos a saludar a Mamerto Cabrera, que tenía una reunión y ha salido para atender a COPE Canarias. Mamerto, buenos días, buenos días, bienvenido a COPE Canarias, Mamerto.
Sí, buenos días, no te oigo muy bien, pero dígame usted, señor.
Bueno, pues Mamerto, súper contento, me decías que emocionado en recibir este premio, un premio que, bueno, pues que viene al trabajo bien hecho de toda la familia, y que además en el momento de la entrega del premio, me comentabas ayer, Mamerto, que recordabas a tu padre, ¿no?, que eran los pasos que ustedes han seguido y van llegando estos premios para toda la familia, qué bonito, ¿no?
La verdad que sí, lo recordé por las palabras también de los presidentes y de todo el mundo. La verdad, me acordaba de él, de mi madre, me acordaba, y se me saltaron un poco las lágrimas, pero muy bien, la verdad que muy bien. Y esto se lo debemos también a todo nuestro personal y a todos nuestros clientes, sin duda.
Y lo más bonito, Cipriano, Mamerto, buenos días, es que la tercera generación está ahí con fuerza, que ya sabemos que las empresas familiares en la tercera generación flaquean un poco, pero tenemos a Carlitos ahí preparado ya, Mamerto, para coger las riendas, ¿no?
Están los sobrinos ya ahí preparados, sí.
Sí, sí, está Carlos, sí, Carlos, Pedro y todo eso, sí, correcto, están todos. Ya la están cogiendo.
Pues eso es una alegría, ¿no? Porque ver que todo el esfuerzo que se ha hecho desde tu padre, Mamerto, y que se pueda extender en el tiempo, ¿no? Y que todos estos éxitos que están consiguiendo, pues sigan adelante, yo creo que también debe ser para ustedes una satisfacción, ¿no?
Sí, correcto. todo eso es así. Siempre, como aprendimos con él también y tal, pues la verdad que lo hemos ido consiguiendo y todo eso. Aunque cuando él ya estábamos en toda Canaria, ya también lo vio también parte de eso.
Claro. Recibió el premio de Fillet a la mejor compañía de transporte que opera en España. Se decía rápido, ¿no? Pero estamos hablando de una compañía, parecido a lo que acaba de pasar con Vinter, ¿no? Una compañía canaria que le den un premio nacional. Es decir, se dice rápido, pero lo que hay detrás. Y estamos hablando, Mayer, si esta mañana hablabas de Vinter de 2.600 empleados, 1.000 menos tiene ya el grupo Cabrera Medina, es decir, 1.600 empleados que tienen nómina cada mes, Mamerto. Eso hay que moverlo, ¿eh?
Sí, hay que moverlo. Yo por lo menos me quedo contento cuando los veo a todos y todos están cobrando dentro de lo que cabe, me quedo contento que todos lo están haciendo. Eso sí es verdad.
No. Oye, Mamerto, para entender lo que suponen 16,2 millones de turistas en 2023, ustedes, por ejemplo, ¿cómo se han reforzado en 2023 y también me imagino que en este 2024 para atender a tanto turista?
Sí, el 2023 nos reforzamos, el 2020 estuvo, la flota no se conseguía y tal, pero el 2023 y 2022 tenemos más flota que el 2019 y el 2019 antes de empezar todo el tema que pasó, pero en el 2024 que estamos empezando el año, yo creo que viene mejor de momento que el 2023.
¿Cómo han subido la flota de vehículos? Cuéntanos ahí un poco cómo ha sido la evolución, Mamerto.
La evolución, antes teníamos nosotros unos 15.000 y pico coches, 16 del 2019, y ahora estamos en 17.000, casi 18.000 coches en total.
¿Y este año suben?
Bueno, vamos a ver, yo no puedo decir nunca que este año suba. Tenemos bastante flota, y vamos a ver si sigue la cosa para ir reponiendo coches también. Uh-huh. Vamos a ver.
Veremos.
No creo que suba mucho más, tampoco debe subir mucho más, pero sí, hay que cambiar flota, hay que cambiar todo, eso sí es verdad.
Mamerto, terminamos en Fitur con un éxito de ustedes todos los años allí y reciben otro premio, el premio, el reconocimiento, otro premio, el Atlántico, al liderazgo de la modalidad empresarial en Canarias y entregado por Fernando Clavijo en Gran Canaria. Una vez que terminamos Fitur, otro premio, un poco más personal, Mamerto. Otra vez volvieron a salir las lágrimas aquí, ¿no?
Llegué el sábado de Fitur y el lunes tuve que estar en Gran Canaria porque el presidente del gobierno me entregaba este dicho premio y tocaba de decir ahora mismo.
Qué bueno.
Muy bien. Muchas felicidades, Mamerto, ¿eh?
Desde COPE Canarias, felicidades. Y Mamerto, me imagino que por parte de ustedes, ¿dime?, dan las gracias a toda la gente que sigue confiando en Sicari y en el grupo Gabriela Medina, ¿no?
Yo darle las gracias sin duda a todos nuestros clientes, a la gente canaria, porque siempre nos hemos apoyado en la gente canaria, y también sin duda a todo el personal que compone el grupo de empresas, porque todos, la mayoría, trabajan como si fueran de ellos.
Muy bien. Mamerto, un abrazo fuerte, enhorabuena.
Vale, muchas gracias.
9:42.
Tu opinión es importante. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp 610-1080-10.
Hoy la propuesta gastronómica que defiende Tenerife tiene que ver también con desayunos. Ahora comenzamos con Desayunos con Alma, que es una de las herramientas con las que nuestros hoteles también son capaces de captar la atención del visitante que viene con perfil gastronómico y que es exigente también para el desayuno. No se conforma con tener un buffet, como puede ser lo convencional, ahora también quiere conocer y probar sabores específicos de nuestra tierra. Y luego también pues tenemos ya a lo largo del día desayunos, meriendas y por supuesto esas ponencias que hacen que Madifusión sea algo más que una feria, que sea un congreso en toda regla y una oportunidad para intercambiar y comprobar. Y aquí estamos comprobando cómo la gastronomía de Tenerife, por derecho propio, por el esfuerzo de cocineros, de restauradores y también de productores y viticultores, está consiguiendo conquistar nuevamente pues, a los profesionales y a los críticos que se acercan por aquí.
Tenerife despierta emociones en Madrid Fusión, promocionando lo nuestro en COPE Canarias. El momento ha llegado. Ahora volar a Madrid es más cómodo por el espacio entre filas y con solo 2 asientos. Más ameno con nuestra oferta de películas, series y lecturas gratuitas. Y más gourmet gracias al aperitivo incluido. Conectamos Canarias con la capital durante todo el día con 8 vuelos. Vinter, redescubre el placer de volar.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1,000 referencias, te ofrecemos 1,001 motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias, en Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife, y en nuestra tienda online, con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Los Realejos, gastronomía distintiva de Tenerife. El municipio cuenta con sello gastronómico propio de origen y calidad, producción agraria y ganadera de kilómetro cero, vinos, cereales, gofio, carnes, papas, mojos y repostería tradicional. Descubre y disfruta los sabores de Los Realejos.
Proteger las cosas que más te importan es una tranquilidad. ¿Te gustaría agrupar todos tus seguros en uno y pagarlos en una sola cuota, mes a mes? Cómodo y sencillo. Descubre esta y muchas ventajas más con el plan Disfruta Seguro de Caja 7. Consulta condiciones en caja7.com.
Lo que quiero es aumentar la rentabilidad. No quiero consumir territorio, sino lo que quiero es recualificar el destino. Y no quiero en este momento centrarme en el sol y la playa, sino lo que quiero es generar nichos de mercado acorde a lo que realmente podemos ofertar y en el entorno de la naturaleza que nos ha dado la isla, ¿no? Por eso creo fundamental el turismo azul, un turismo que en este momento es el gran desconocido en Lanzarote, y hay que empezar a impulsarlo y hay que empezar a gestionar el modelo turístico que quiere la isla Lanzarote. Para eso necesitamos aumentar el gasto en el destino. Cuando firmé el decreto de presidencia, lo cogí con 161 euros en el día en el destino. Mi objetivo es ponerlo a 250 días en el destino. La estancia media, 8 días. Mi objetivo es pasarlo 2 días porque así voy a una conectividad superior hacia América.
Lanzarote en Fitur 2024. Promocionando lo nuestro en COPE Canarias.
Porque no hablábamos con el amigo Jesús, ¿no?
Sí, y vamos a hablar de curiosidades. Jesús es guardia civil de tráfico, pero especialista en seguridad vial. Y hablamos de cosas curiosas que nos llaman la atención, ¿no? Él cada vez que va a una charla cuenta cosas como estas, ¿no? ¿Te pueden denunciar por ir de maquillando? ¿Te pueden denunciar por fumar? Ya no. O, curioso también, ¿te pueden denunciar por hacer el amor en el coche? ¿Alguien puede ir conduciendo y haciendo el amor? Vamos a que nos cuente Jesús curiosidades que por así te pueden denunciar.
Así que dale un premio en vez de sancionar.
Sí, yo creo que sí. Depende la parte de hacer el amor, la que sea, ¿no? Una puede ser más fácil y otra más difícil. Vamos a saludar a Jesús Rodríguez. Jesús, buenos días, bienvenido una vez más a COPE Canarias.
Hola, buenos días y feliz año, que no hablábamos desde el año pasado.
Es verdad.
Está un poco picantón aquí mi amigo Cipriano, Jesús, ¿eh?
Jesús, curiosidades de la que te imagino. Me imagino que tú como guardia civil te habrás llevado sorpresas cuando paras a alguien, ¿no? Desde comer, desde maquillarse. Y bueno, curioso esto. También esa noticia que adelantaba de incluso haciendo el amor mientras conduce.
Sí, digamos que son lo que denuncias curiosas, ¿no? A veces en la prensa pues sale como o la gente, las redes sociales, me multó la Guardia Civil o la Policía Local, pues, lo que sé, por morderme las uñas. Me multó por tal. No, mira, no es morderte las uñas lo que se denuncia, sino el comportamiento que causa eso, ¿no? Hablando, bueno, esto que es tan llamativo, ¿no? Ir practicando el sexo mientras se va conduciendo. Bueno, dependiendo qué vayamos haciendo en el coche, ¿vale? Y no vamos a nombrar exactamente lo que se puede hacer. Pues dependiendo el comportamiento que se esté haciendo en ese momento en el coche, la denuncia puede ir desde los 100 euros hasta los 500, ¿vale?
Y todo vinculado siempre, Jesús, a la distracción, ¿no?
Claro, sí. O sea, no comportarse debidamente la circulación, conducir de manera temeraria, etcétera. Digamos, todo esto está dentro de los artículos 2 y 3 que tienen que ver con la circulación temeraria, con la circulación sin llevar las precauciones necesarias. Entonces, dependiendo de qué tipo de acto estemos haciendo en ese momento en el coche, pues desde los 100 hasta los 500, hasta los 500 euros de multa. Y si se denuncia una multa de 500 euros, además lleva la realidad de 6 puntos.
Oye, eso, perdona que me salga esto. ¿Y con un coche autónomo? También hay que estar ahí pendiente del coche, por si el coche se le va la bola en un momento dado o no, puedes ir haciendo lo que te dé la gana.
El coche autónomo, al fin y al cabo,
el día que tengamos un accidente no se le va a poder, digamos, achacar la culpa del accidente al vehículo, ¿vale? A día de hoy, ¿vale? Con tal como está hoy en día la legislación española, digamos que hay todavía falta mucho por escribir, falta mucha jurisprudencia por hacer, pero a día de hoy el conductor el que tiene que hacer que ese coche vaya bien, ¿vale?
Una de las cosas curiosas que comentabas en las últimas charlas estas que das por el archipiélago canario y más allá, te pueden denunciar por llevar el coche sucio.
Sí, bueno, también, ¿no? Eso, la gente no van a denunciar porque tenía el coche sucio. No, mira, lo que se denuncia es, por ejemplo, el llevar el cristal con tanta suciedad, ¿vale?
Que no ves nada.
Que no ves nada. O sea, es conducir un vehículo sin mantener un campo de visión adecuado o circular el vehículo con teniendo el cristal de tal manera, que no podamos ver bien. Dependiendo, digamos, de cuánta suciedad pueda tener ese cristal y cuánta visibilidad me permita, la multa va desde los 80 euros hasta los 200 euros, ¿vale?
Oye, me pregunta aquí un oyente sí. que ¿dónde hay que llevar al perro?
Mira, el perro hay que llevarlo detrás, o sea, y sujeto, ¿vale? El perro no puede ir suelto en el coche.
¿En el maletero?
No puede ir en los asientos.
¿O en la parte de atrás, los asientos de atrás?
Tenía dos perritos hasta hace dos meses que desgraciadamente se me han fallecido los dos. Yo llevaba a mis perros en el maletero.
¿Vale? En el maletero, pero atado.
Arneses especiales. Te estoy contando con unos arneses especiales y esos arneses iban conectados a las argollas que llevamos de carga en muchos maleteros. Ahí donde llevaba yo mis perros. O sea, mis perros iban atados, pero los sueltos dentro del coche no pueden ir.
Me dice aquí Jaime Puch que gracioso. Dice, ¿y el gato? ¿Qué gato? ¿El de cambiar la rueda o el gato?
Me he encontrado conductores, me acordaré de toda mi vida, conduciendo con un loro en el hombro.
Toma ya.
Y acariciando el loro.
¿Qué dices? ¿Vale?
Otra vez iba un señor con un... Ahí, el animal este chiquitito.
¿Camaleón?
El gato también.
Ah.
No.
¿Un siamés, no?
Bueno, es un animal así de cuatro patas, un mamífero también. Un lirón, no. El otro. Parecido que... Un hurón, ok. El hurón, ¿vale? Que tú sabes que el hurón hay gente que lo...
Para cazarlo.
Llevaba el hurón en el hombro. Personas que llevaban... Y aquí te puedo contar una anécdota, que no sé si estamos en horario infantil, pero de una chica que llevaba un perro debajo de la falda.
¿Un perro?
¿Vale? Y a partir de ahí, pues te puedes esperar cualquier cosa.
Oye, aprovechando los minutos rápido, sabemos ya lo del móvil, no puedes tocar el móvil, ni siquiera tocarlo en un semáforo, pero hay muchos que aprovechan el semáforo para maquillarse. ¿Se puede maquillar en un...?
Claro.
¿Eh?
No podemos.
No podemos.
Tú, si el semáforo está en rojo, tú estás dentro de la circulación, ¿vale? Aunque en ese momento, por motivos de que la circulación, de que la señalización te hace estar parado, pero tú estás dentro de la circulación. Yeah. Y al estar dentro de la circulación, tú no puedes hacer uso del teléfono.
Por ejemplo...
No te puedes ponerte a maquillar, etcétera, etcétera.
Lo que se ha dicho de fumar o no fumar, ¿se puede fumar realmente? ¿Está prohibido fumar conduciendo?
No está prohibido fumar, pero si se demuestra, o imagínate que vas fumando, se te cae la ceniza en el pantalón, que pasa muchas veces,
sí.
Empiezas a, o se te quema, ya das un volantazo, y justamente en ese momento detrás tienes a los agentes de tráfico, a la policía o a la Guardia Civil, justamente detrás en ese momento,
te pueden,
que das un volantazo, te paran, que la ha pasado, no, mire, es que iba fumando, se me ha caído, denuncia.
Y...
Pero no, la denuncia no es... fumar, ¿vale?
Ya. Yeah. Y aprovechar porque estamos ya, me está diciendo que estamos fuera de tiempo. ¿Se puede ir sin camisa y en chola conduciendo? ¿Habrá...?
No,
se puede ir sin camisa.
En chola...
Las cholas son un peligro.
Debemos llevar un calzado adecuado, ¿vale? Podemos llevar una chola siempre que las cholas sean, digamos, tengan fijación en lo que es el talón.
El talón.
Sin problema.
Vamos a...
No tenemos fijación en el talón.
Sí. Vamos a terminar hoy nuestro espacio. Sí, por ahí van los tiros. Escucha lo que nos propone Alberto para terminar.
Sí.
Jesús, un abrazo fuerte.
Un abrazo.
Gracias, amigo.
Gracias.
Cristiano, nos vemos.
Sí, nosotros fin de semana para la Isla de la Palma, el desayuno de los campeones ahí en la Isla de la Palma.
Eso siempre se agradece.
Sí, la verdad que sí. Mayer, gracias. Un abrazo para todos los oyentes del archipiélago canario. Gracias por compartir este ratito.
Adiós, amigo.
Opinión es importante. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp 610-108010.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
En la radio, las buenas tardes empiezan con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Déjame que te cuente a esta hora una de esas historias de gente que hace pequeñas cosas que en realidad son muy grandes. Todos los domingos, desde hace 20 años, visita la residencia de mayores de Tomelloso. A pesar de que no tiene a ningún familiar interno.
De lunes a viernes, desde las 4, las mejores historias las escuchas en la tarde de COPE.
Noche, la radio deportiva tiene un referente.
Ahora repasamos todas las combinaciones. Primero, reacciones a lo que acaba de pasar, a las noticias que les acabamos de contar. Este es Xavi Hernández, el entrenador.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
El número uno del deporte. El deporte se vive en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Vinicius hoy ha dado un paso importante con estas declaraciones.
Bueno, lo tiene que dar a partir del próximo.
Ha mostrado humildad, como dice Lama, en el día en el que más ha brillado. Ha mostrado humildad, ha reconocido errores.
Se deja ayudar.
Totalmente.
Ha sido la primera vez.
Sentimiento de culpa.
Es que nunca había hablado de su carácter.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche. La mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en el partidazo. Partidazo de COPE con Juanma Castaño, el número uno del deporte. Lo que está pasando y sus consecuencias te lo explica Pilar García Muñiz.
El canal de Suez, este punto del planeta por el que circulan el 10% de las mercancías a nivel mundial. Pero en las últimas semanas, las grandes compañías navieras del mundo están rechazando esa ruta para evitar que los barcos sean atacados por los chiíes hutíes de Yemen, un país que se encuentra en plena guerra civil. Esto puede suponer una alteración del comercio mundial que podemos acabar notando absolutamente todos.
Escucha de lunes a viernes de 1 a 4 de la tarde, mediodía. Día COPE.
En la radio, la tarde está llena de grandes historias.
Hacerse invisible parece posible ya gracias a un metamaterial. Lo han presentado como si de un truco de magia se tratase. Lo ha hecho el veterano físico chino Chu Yungao, tiene 78 años.
En COPE, de lunes a viernes desde las 4, la tarde. Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Una historia.
Un protagonista.
Sensibilidad
y expósito.
Cocinar con menos de un euro en el corazón de África, sin enchufe, sin combustible, bueno, pues es posible. Lleva años alimentando a miles de personas en colas de hambre y enseñando a jóvenes en riesgo de exclusión social. Ahora se ha embarcado en un nuevo proyecto, llevar cocinas solares a Niaga.
Escucha a Ángel Expósito en La Linterna de COPE, de lunes a viernes desde las 7 de la tarde.
Este domingo 4 de febrero a las 12 horas nos visita un equipo de Euroliga.
Lenovo Tenerife, Baskonia.
Entradas ya a la venta.
Más información en cbcanarias.net.
Nuestro orgullo, nuestro corazón.
Lenovo Tenerife, te toca.
¿Tienes planes este fin de semana? El Mercadillo de Tegueste te espera con el mejor producto fresco y local ofrecido por las personas que lo han trabajado especialmente para ti. De la huerta a casa. Visita nuestro espacio abierto todos los sábados y domingos de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Ven al Mercadillo de Tegueste y apuesta por lo nuestro. Síguenos en redes.
El compromiso de la ministra Cira Rego, de la ministra de Infancia, a darle una solución a la distribución de los menores, esperemos que vaya en serio y lo cumpla, porque de momento hemos escuchado palabras muy bonitas, pero no se ha producido ningún desplazamiento de los menores acordados el año pasado en octubre. Nuestro tema del día.
El tema del día con Vinter. Tú nos haces volar.
Que sientan nuestros productos, que sientan nuestros vinos, que realmente disfruten de nuestra gastronomía. Y yo siempre les digo, cuando llegan al stand, bienvenidos a Tenerife, aunque estemos en Madrid, porque de eso se trata, de que realmente cuando entren al espacio, a los tres espacios que tenemos preparados, que las imágenes que pueden ver son preciosas de toda la isla, se sientan como que están sentados en un restaurante de la isla disfrutando del producto local y de un buen vino de Tenerife. Se trata de venir aquí para promocionar nuestro producto local y sobre todo toda la cadena de valor. Aquí es importante destacar que están desde productores, bodegueros, artesanos, apicultores, miembros de los técnicos de las 6 denominaciones de origen, chefs, hoteleros, chefs de hoteles, chefs de restaurantes y bueno, también nuestros alumnos de IES Virgen de Candelaria y de San Marcos. Es importante darles la oportunidad también a los alumnos que se están formando de venir en primera persona aquí a colaborar y a participar en lo que es Madrid Fusión.
Tenerife despierta emociones en Madrid Fusión, promocionando lo nuestro en